A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel ens disposem a passar amb vostès 30 minuts parlant de salut. Un temps d'informació mèdica ciutadana, un programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per professionals de la Fundació, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una llicenciada en psicologia per parlar de les activitats i les adversitats i els fracassos. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, José Matosses, a la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
Avui us volem parlar de com controlar els factors de risc. Hi ha certes malalties, com ara la diabetis i la hipertensió, que són factors de risc de la malaltia renal crònica. Per això, la Societat Espanyola de Nefrologia recomana controlar la funció renal amb una analítica anual, especialment si es tenen més de 65 anys o bé es pateix alguna d'aquestes dues malalties cròniques, també si es tenen antecedents familiars d'insuficiència renal.
Avui parlarem i veurem com hem d'actuar per superar els fracassos i les adversitats que ens planteja la vida. Què entenem per fracassos? Què és el fracàs? Per què fracassem? Fracassa el projecte? Fracassem nosaltres? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya Maria Luisa Arratilbel Siles. Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Marc? Muchas gracias.
Ella és doctora en Psicologia Clínica i de la Salut, col·laboradora en el Centre Rocafort. A més, es dedica a treballar amb pares, nens, adolescents, adults i joves, abordant temes de dinàmica familiar, criança, emocions, ansietat, depressió, autoestima, comunicació, etc, etc. Maria Luisa, si te parece, ¿a qué nos referimos cuando decimos, hablamos de fracasos y adversidades?
Por fracasos, normalmente, sí. Como dando una definición muy general,
sí.
Se habla de el fracaso como el resultado del error, ¿no? Y como adversidades de aquellas situaciones, pues, complicadas, difíciles, ¿no? Que muchas veces son inesperadas. Sin embargo, creo que, digo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y como vamos, como se van viendo estos temas, uh-huh. Creo que son conceptos de mucha subjetividad, ¿no? O sea, al final el ser humano va a dar su propia definición del fracaso y de la adversidad. No todos vamos a percibir la misma situación o la misma circunstancia o la misma el mismo error, ¿no? Como tal, ¿no? Creo que tiene también mucho que ver con la historia de cada persona. Uh-huh. Pero algo que yo agregaría a qué nos referimos con esto, y que creo que es algo que es importante empezar a trabajar ya, ¿no? Es poder integrar a estos conceptos el entenderlos como eventos o circunstancias de oportunidad, ¿no? No quedarnos con la parte negativa, ¿no? Que suelen, pues sí, suelen enseñarnos mucho, ¿no?
Hay personas que ven solo la parte negativa e incluso se hunden con el fracaso.
Exactamente, exactamente. El simple hecho de decir, uff, fracasé, ya es como si fuera algo negativo, ¿no?
Sí.
O se nos viene una situación adversa, ¿no? O problemática, y entonces enseguida nos vamos a ver esa parte negativa y que dices, creo que es muy importante, sobre todo, hombre, de cara a este año, de todo lo que hemos aprendido también.
Sí, sí.
Creo que es importante verlo más como una cuestión de oportunidad, ¿no? De oportunidad de crecimiento, de mejorar, de aprender, de muchísimas cosas, ¿no?
María Luisa, ¿por qué es importante analizar la resolución de fracasos y adversidades?
Bueno, empezando por el hecho de que al analizar nos damos la oportunidad de reflexionar el evento, ¿no? De reflexionar el error. reflexionar lo sucedido, básicamente, ¿no? De, nos da la oportunidad de parar y observar y también poder encontrar qué es mi responsabilidad en esa situación o en ese error, para ocuparme de ello, claro está, pero también aquello que no me corresponde a mí, que quizás no es mi responsabilidad dentro de esta circunstancia, ¿no? Que no recae en mí. Porque muchas veces llegamos a esos momentos y uno se siente fatal, ¿no? Por todo lo que había, lo que ocurrió. Y claro, hay veces que uno no es el responsable, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto, el poder reflexionar, el poder analizarlo, te da una perspectiva, ¿no? Una perspectiva de las cosas y poder ver más allá del solo evento, sino del todo, ¿no? ¿Qué me está diciendo todo esto? ¿En dónde sí fallé, dónde no? ¿Qué sí es mío? ¿Qué es de alguien más? Y poder dar pues nuevas pautas, ¿no? Para abordar esta situación de la mejor manera, ¿no? Al final también el analizar la resolución de estas situaciones nos permite también ir integrando información, ¿no? A nuestra mente y a nuestro día a día de que las cosas suceden así, pero que también tengo la capacidad, que también existen otras personas a mi lado que pueden apoyarme y que podemos salir adelante, ¿no? El chiste es poder entender los hechos y poderles dar, pues, algún camino, pues, más favorable, ¿no?
Simplemente yo creo que entender que nos hemos equivocado ya es un avance, ¿no? Porque hay mucha gente que no queremos ver que la culpa ha sido nuestra y que nos lo hacemos todo bien. ¿Cómo me voy a equivocar yo? ¿Cómo voy a fracasar yo que lo tengo todo medido? Pues no, pues nos podemos fracasar igualmente, ¿no?
Claro, y es que mucho de eso también viene por los miedos que dan estas circunstancias, ¿no? De cómo hemos aprendido a vivir frente al fracaso o frente a la adversidad,
sí,
¿no? Si hemos generado como esa experiencia, esa mala experiencia, claro, yo no voy a decir, no voy a aceptar que me he equivocado o me va a dar mucho susto, ¿no? Vergüenza. Y entonces evitamos. Claro, también está el ego, ¿no?
Sí,
que a veces no nos los permite. Pero por eso creo que es importante, ¿no? El analizar dónde estoy yo, esto es mío, esto no es mío y qué podemos hacer.
Hablando de hacer, ¿cuándo hay que hacer algo para superar los fracasos y las adversidades?
Hombre, yo creo que siempre, ¿no? Siempre hay que saber.
Al primer indicio ya hay que atacar. Sí.
A ver, no como a primer, en cuanto se comete el error, porque, claro, lo primero que vamos a sentir son emociones desagradables, ¿no? Quizás no vamos a tener la mente tan despejada como para poder abordarlo. Pero me refiero a un siempre porque muchas veces ante un fracaso, por ejemplo, me lleva a pensar a cuando, no sé, aprendemos a andar en bici, ¿no? Uh-huh. Y nos caemos. Si no lo retomamos, se no, queda el miedo, sí, se queda el no pude hacerlo, no lo logré.
Ya nunca iremos en bici.
Exactamente. Entonces, claro, si no hacemos algo por salir, ¿no? O por solucionar o por simplemente entender qué fue lo que sucedió, uh-huh, nos anclamos a una situación bastante negativa, que al final, pues en la vida va...
Que esté algo, en el ejemplo tuyo de la bicicleta, es levantarse, volver a coger la bicicleta y volver a subir, ¿no?
Exacto. Que bueno, al final es, me caigo de la bicicleta, me dolió, ¿no? Uh-huh. Es permitirme también ese momento, ¿no? Y decir, bueno, vale, ya me dolió, pero ¿ahora qué pasó, no? ¿Dónde he cometido el error? ¿O qué puedo mejorar? E incluso escuchar al otro que pudiera decirme qué hacer, ¿no? Pero creo que es importante siempre poder abordarlo, no dejarlo pasar.
¿Cómo superar? ¿Cómo líder los fracasos y las adversidades? ¿Como líder cómo lo podemos superar?
Vale. Bueno, a ver, creo que el ser líder muchas veces nos lleva a pensar que es una persona perfecta, ¿no? Con muy poco rango de... Le damos poca posibilidad de equivocación,
sí,
¿no? Y como líder creo que es importante, punto número uno, saber que no somos perfectos, saber que podemos equivocarnos, pero que también somos responsables de un grupo, de una empresa, de un país, de lo que sea que yo sea líder, ¿no? Uh-huh. Incluso líder de mi familia, ¿no? Claro. Cabeza de mi familia. Y por lo tanto, claro, tener una gran capacidad de análisis y autocrítica, ¿no? Saber qué estoy haciendo y reflexionando. Claro, el ser líder también te lleva sus responsabilidades,
sí,
¿no?
Me imagino.
totalmente. Y entonces, vale, claro, el poder tener estas capacidades, pero incluso nos va a ayudar, bueno, va a ayudar también a que uno pueda ser bastante congruente y poner un límite, porque muchas veces los líderes se autoexigen, ¿no? Mm. Hay un concepto en ellos que dices, no, no, o sea, yo no puedo fracasar, no puedo quedar mal con ellos. Y claro, es algo lindo, pero también es importante poder reconocer hasta dónde puedo y que un líder también cuenta con un equipo. Siempre va a contar con un equipo, un líder, ¿no? Están ahí también para ayudar. Entonces, el poder ser humilde, el poder saber cuáles son en ese momento mis limitaciones. Eso no quiere decir que siempre esté yo limitado, pero que puedo aprender de alguien más y que alguien más también me pueda ayudar. Claro. Creo que es algo importante para que un líder también pueda superar los fracasos y las adversidades, no sentirse solo, sino también acompañado y poder ser responsabilizado de lo que también le toca, ¿no? O sea, pero claro, esto hay que irlo midiendo desde antes, porque también es responsable de muchas otras personas, ¿no? Creo yo.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb Maria Luisa Retil-Belsiles, és doctora en Psicologia Clínica de la Salut, col·labora amb el Centre Rocafort i, a més, es dedica a treballar amb pares, nens, adolescents, adults i joves, abordant temes de dinàmica familiar, criança, emocions, ansietat, depressió, autoestima i una llista molt llarga que no terminaríem. Tu tienes una consulta, ¿no? Lo digo por si algún oyente quiere ponerse en contacto contigo.
Sí, de hecho, bueno, colaboro, como lo comentabas, con el Centro Rocafort.
Sí, con el Alfred, ¿no?
Exactamente. Y también doy consulta por mi cuenta, ¿no? Ahorita la realizo a domicilio, precisamente por las circunstancias.
Claro.
Y bueno, también en Centro Rocafort también tengo yo espacio propio, ¿no? Tanto colaboro como que tengo también lo mío, entonces, pues
¿dónde pueden darnos un teléfono?
Mira.
Bueno, ya nos lo das.
Sí, sí,
terminamos,
sí,
la entrevista. María Luisa, ¿es importante el descubrir quiénes somos? Porque a veces yo pienso que no sabemos exactamente quiénes somos. Vamos buscando.
Claro.
¿Es importante saber quiénes somos?
Hombre, claro, yo creo que entre más nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de oportunidad, pues nos va a poder permitir tomar las mejores decisiones, ¿no? Comunicar nuestras necesidades, poder aceptarnos y poder también solucionar aquello o ir a trabajar aquello que necesitamos trabajar, ¿no? Si queremos mejorar, ¿no? Digo, sobre todo tratándose de estos temas de fracaso y adversidad. Si yo sé, ¿no? Incluso cómo reacciono ante un evento de estos,
sí,
¿no? Si me bloqueo o si caigo en crisis o si sé responder en esa situación, puedo anticiparme, ¿no? Y entonces poder tener incluso recursos materiales, humanos, tener un plan de acción para poder abordarlos y no quedarme como sintiendo que no sé qué hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, sí, claro, nos ayuda muchísimo saber de nosotros mismos.
¿Es bueno el definir y priorizar los problemas? Saber, darles prioridad, vamos.
Claro. Bueno, definirlos y priorizar, yo creo que más que priorizar y quizás estar viviendo como en ¿y qué problema tengo hoy? ¿Y cuántos problemas tengo hoy? ¿No? Creo que el punto es decir, ok, tengo este problema o se suscitó este error, se suscitó esta situación compleja. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, definir realmente qué cuál es la situación que tengo enfrente.
Verlo claro, ¿no?
Exacto. Para entonces también saber, claro, si es una prioridad o qué de esa situación es prioridad atender, ¿no? Eso creo que es lo más importante y que nos da claridad. Porque a veces, claro, nosotros queremos quizás solucionar todo y a veces no está en nuestras manos,
claro,
o nos hacen falta recursos. Entonces tenemos que decir, vale, ¿qué es prioritario ahorita? ¿Qué sí puedo abordar? ¿Qué sí puedo auxiliar? Y lo demás, poderlo organizar y entonces también poder llevar a cabo algún proceso, algún plan, pero con mayor calma.
¿Cómo es? ¿Cómo aceptar el hecho que es inevitable que experimentemos la adversidad?
Bueno.
Esto debe ser un poco difícil,
¿no? Bueno, me lleva a pensar a varias cosas. El principio, como lo que te decía, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a fracasar. Sí. Nuestra historia nos marca mucho de cómo hemos aprendido qué pasa en esas situaciones, ¿no? O qué se espera de mí. Muchas veces esas expectativas externas, sí, también consumen mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptar el hecho de que esto es inevitable? Yo creo que la primera sería aprendiendo a manejar el miedo que nos da pensar en que esto pueda suceder, ¿no? Segunda, aprender a soltar el control de las cosas. Todo lo queremos controlar y todo lo queremos tener, sí, ¿no? Como muy limitado y hay cosas que no van a ser así, sobre todo en la adversidad. O sea, hay cosas que se dan, como hoy estamos viviendo, ¿no? Que no lo esperábamos y claro, o sea, no tenemos el control, pero ¿qué sí puedo yo manejar para estar mejor, ¿no? Aceptar que es parte de la vida, porque al final, si fuera todo tan plano, ¿no? Y tan igual, pues no aprenderíamos, ¿no? Claro. Realmente no sabríamos qué tanto más me tengo que esforzar, qué tanto, si estoy aprendiendo, ¿no? Qué tanto puedo hacer. También saber que cada día me hago responsable de lo que me toca, ¿no? De lo que está en mis manos, con lo que sé en ese momento. Y bueno, recopilar información de nuestra historia, donde nos permita reconocer nuestras fortalezas y obtener esa sensación de seguridad de que en la vida lo he logrado, en la vida se han suscitado cosas y he podido salir de ellas, ¿no? Creo que estas son las que se me vienen ahorita a la mente que creo que nos pueden servir mucho en estas circunstancias.
También nosotros pensamos que, bueno, creemos, cada uno cree que lo que hace lo hacemos muy bien. ¿Qué tanto es importante el creer en nosotros mismos?
Pues muchísimo. Creo que es parte fundamental para poder atreverte a pensar en una solución, ¿no? Siguiendo con el tema. Pero igualmente creo que el creer en nosotros también es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema que al final pues se va forjando desde la niñez. Desde qué tanto sí aprendí a que lo que yo hago y digo vale, es suficiente y llega a buen término, ¿no? O me ayudaron a ver que podía llegar a buen término. Entonces, claro, el creer en nosotros, claro, es importantísimo, pero hay que construirlo. Para quienes ya en edad adulta, ¿no? Quizás nos cuesta trabajo creer en nosotros, algo que suelo trabajar mucho, digo, además de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero algo que puede funcionar es que todos los días, cuando terminas tu día, te das un momento para pensar en todo aquello que has hecho bien en el día. Y eso te va alimentando aquello que, pues esa vasija, ¿no? Que está un poco vacía y que no te deja creer en ti. Pero si tú te vas dando cuenta y vas haciendo conciencia.
Y haces cosas buenas.
Claro, ¿no? Y que lo haces bien.
La autoestima debe subir, claro.
Totalmente. Y entonces empiezas a ver mucho, mucho más capaz, ¿no? Entonces sabes que ante una adversidad también puedes hacerlo. Tienes, pues sí, te has llenado de cosas, ¿no? De herramientas propias que te van a ayudar a futuro.
Hablando con vosotros, con psicólogos y personas de la psicología, ¿te das cuenta de estas herramientas? Ahora ha salido una contigo y me he dado cuenta perfectamente de que es una herramienta muy buena y es un ejercicio que se puede hacer al día, pues, cinco minutos, y es suficiente y te debe ayudar muchísimo.
Exactamente.
Esteu escoltant l'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres entrem a la recta final parlant amb la Maria Lluïsa. Estem veient unes eines perquè puguem superar aquestes adversitats que parlem avui i els fracassos, que almenys ho aprenguem a fer. Nos gustaría, si algún oyente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo tiene que hacer, María Luisa?
Pues mira, tengo mis redes sociales, ¿sí? Que me encuentran como psicóloga.maluarratibel. Mi correo electrónico, que es hola@maluarratibel.com, Y obviamente en el Centro Rocafort, donde estoy colaborando constantemente.
Mira, hay que buscar todo en el lado positivo, ¿no? Porque hay personas que buscan el, solo encuentran el lado negativo.
Sí.
¿Tienes el teléfono?
Sí, sí, sí.
Estoy viendo, dime.
Mira, es el 93-289-0046.
Ahí eso también. Es el Centro Rocafort, que te pueden encontrar aquí también.
Exactamente. Y si no, en mis redes sociales o a mi correo, cualquier...
¿Lo puedes repetir otra vez el teléfono?
Sí, claro. Es el 93-289-0046.
Muy bien. Pues hablando del lado positivo y negativo, ¿cómo buscar el lado positivo?
A ver, para justamente, ¿no? Poder llegar y lograr ver este lado positivo de las cosas... es importantísimo, en primer lugar, darle lugar a la emoción de la circunstancia adversa que estoy viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque al final, muchas veces te dicen, no, pero mira, es que al final no es tan malo por esto y el otro, pero claro, tú estás en ese momento realmente colapsado por una emoción, ¿no?
Sí, señora.
Por la tristeza, por la frustración, por el miedo,
te
por el enojo.
Te digan lo que te digan, estás colapsado.
Que dices, que yo en este momento no puedo mirar nada de lo que tú me estás diciendo.
Claro.
Y claro, entonces, lo primero que uno debe de hacer es darle ese lugar, e incluso quienes están contigo, poder también acompañar esa emoción, para justamente poder liberar espacio mental, ¿no?
Claro.
Y poder generar un mejor estado de ánimo que te permita, pues, mirar lo positivo, mirar aquello que, pues, no fue del todo malo, ¿no? O sea, o aquello que al final, si esta situación no se dio ahora, bueno, pues, qué bien porque, mira, pasó tal y cual y nos da más tiempo, o yo qué sé, ¿no? Cualquier cuestión que te ayude a ver que eso que sucedió no fue tan malo. Pero, claro, necesitas generar ese estado de calma. No voy a decir de bienestar, porque seguramente no vas a estar bien del todo, pero sí un poquito más tranquilo o relajado y que te permita, ¿no?, explorar la situación tal cual.
María Luisa, ¿es aconsejable el tener siempre un plan B?
Pues mira, a ver, yo creo que... Yo aquí me detendría mucho a pensar en, depende de la situación o incluso de la persona. Primero yo, incluso plantearía, ¿no? ¿Por qué quieres o necesitas un plan B? ¿Por inseguridad? ¿O porque quieres tener una herramienta a mano?
Uh-huh.
Hay personas que, claro, el generar un plan B les lleva de nuevo a sentir que lo primero no va a funcionar. Entonces, no les ayudamos a confiar, que es algo importante, ¿no? Que hay veces que no vamos a tener la oportunidad de un plan B y es necesario tener la seguridad y la confianza en uno de esto que estoy pensando y esto que estoy planteando tiene lógica, venga, voy por ello. Pero hay otras personas que, claro, lo tienen como recurso, ¿no? Como cuando tenemos el botiquín. Yo tengo un botiquín, sí, en mi casa, pero no estoy pensando que hoy me voy a cortar o que hoy voy a tener un accidente. Simplemente lo tengo ahí por
recurso,
si lo necesito.
Claro, claro.
¿No? Pero creo que aquí depende mucho de la persona, ¿no? Si lo voy a anclar o me voy a anclar a esto no me va a funcionar, esto no me va a salir bien, y entonces lo vamos a tener en un bucle que le genera mucha angustia. Pues no. Ahora, plan B creo que siempre es importante, porque el tener la capacidad de generar un otro plan genera flexibilidad, ¿no? Que muchas veces no tenemos. Somos muy rígidos, ¿no? Y la flexibilidad nos ayuda a poder funcionar mejor y a poder saber que las cosas también no son siempre como queremos, ¿no?
Muy bien, pues María Luisa, doctora en Psicología Clínica de la Salud, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí y te esperamos mañana también.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta mañana.
Chao.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs, fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuem parlant amb més temes de salut. Demà parlarem de l'any nou, com afrontar l'any nou. Any nou, vida nova, Fins demà. Adéu-siau.